elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia.
Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA.
Inscripciones al ciclo de ingreso a Medicina 2012 de la Universidad Nacional de Córdoba. La Universidad Nacional de San Luis informa que se abrirá la preinscripción para los aspirantes de la provincia y zona de influencia que deseen cursar el ciclo de ingreso a la carrera de Medicina. La preinscripción online es obligatoria para todos los aspirantes y se realiza desde el 18 de junio hasta el 5 de agosto de 2011 a través del sitio web www.ingreso.unsl.edu.ar. Para más información, dirigirse hasta la mesa informativa de la universidad, ubicada en el hall central del edificio rectorado, en Avenida Ejército de los Andes 950, o comunicarse al teléfono 424027, interno 292, o al mail medicina@unsl.edu.ar.
Fin de espacio publicitario.
Hace apenas unos días me entero por televisión, viendo estos programas, yo hago como un scanning así de qué es lo que ocurre en los programas de ciencia en el cable, ¿no? A ver qué dicen, de qué hablan. Y me encuentro con el siguiente zócalo, ¿no? Ya llega Netflix a la Argentina. Inmediatamente, computadora, Netflix, que es Netflix, ignorante, yo, obviamente, Netflix, vos también.
Número dos.
Netflix, busco Netflix y me pongo a ver qué es Netflix. Y Netflix es como un servidor donde vos podés acceder pagando una cuota mensual, esto es en Estados Unidos y Canadá por ahora, podés acceder a, por ejemplo, un paquete de 50 películas y series que podés ver en tu computadora, en tu televisor, si tiene algún sistema de bajada de la información, que puede ser a través de, entiendo, una Wii o inclusive una PlayStation, puede acceder al televisor a partir de ahí, y vos podés ver lo que quieras, elegís lo que quieras, ves lo que quieras cuando quieras.
¿Pero eso está en línea o lo descargas?
Eso está en línea y se descarga, y lo vas descargando, tenés acceso a descargarlo, ¿sí? Y la cuestión es, Me hice un montón de preguntas. Bueno, esto es el futuro de la televisión, así es, esto es el futuro del video. ¿Te acordás del video? Donde ibas a alquilar películas.
¿Será
el futuro del video? Es decir, ¿va a enterrar alguna de las formas, formatos que por los cuales accedemos hoy a cierta información, por ejemplo, a películas o series? No. Está con nosotros en el teléfono Alejandro Alonso. Es periodista especializado en tecnología. Estuvo con nosotros hace unas semanas aquí en La Búsqueda, pero en su rol de escritor de ciencia ficción. Ahora nos pone al día, nos pone al tanto y nos dice qué es Netflix. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Alejandro, ¿nos escuchas bien? ¿Nos escuchas bien?
Sí, se
bien.
Escucha bien.
¿Qué es Netflix?
Bueno, Netflix empezó mediados de la década del 90, 1997, por ahí, y era un videoclub. Uh-huh. Era un videoclub que tenía la particularidad que vos te podías alquilar las películas, pero por catálogo, y te les llegaba por correo a tu casa.
Mira vos.
Así empezaron. Uh-huh. Lo que sucedió en los últimos años es que hicieron el salto a la plataforma, digamos, digital, sí. Y se convirtió en un servicio de películas vía internet muy importante, que además permite acceder a películas en alta definición. Y en Estados Unidos y después en Canadá tuvo un éxito bastante importante, digamos. Uh-huh. Entonces, la cuestión es que, bueno, hace unos días, en julio, en principio de julio, 5 de julio, hicieron un anuncio como que iban a desembarcar en 43 países de Latinoamérica y en 3 idiomas, o sea, portugués, español e inglés.
Y entonces, a ver, y van a desembarcar, pero en realidad no se sabe cuándo.
No han precisado. De hecho hicieron un anuncio similar para España,
sí.
Pero ya para el año que viene.
¿Son así de simples los desembarcos, como les llaman?
Y ahí es donde uno se pone a pensar,
a ver,
¿no? Porque hay muchas variables para tener en cuenta.
Eso queremos saber.
Claro. Imagínate, este servicio te permite el otro día estuve charlando con una persona que lo había usado, me decía, mira, por $8 podés consumir todas las películas que quieras ver.
Bien.
Bárbaro. Pero, ¿qué necesitas para ver esas películas?
Eso.
Vos estuviste hablando, por ejemplo, de televisores, como puede ser, hay varios que ya vienen con acceso a Internet incorporado. Uh-huh. De hecho, los últimos, los que están saliendo ahora, prácticamente es una cosa que va a venir en todos los televisores, es una prestación que ya viene en todos los televisores, y hasta hoy anunciaba, por ejemplo, Panasonic, portales a los cuales el televisor se puede conectar. Entonces, es lo que se viene, es lo que se llama el triple play, la posibilidad de, sobre la misma red de Internet,
sí,
tener las comunicaciones de voz, las comunicaciones de datos y las comunicaciones de video.
Está bien.
Aquí en Argentina hay algunas restricciones, pero la cuestión aquí es el futuro, es lo que se viene. No hay tutía con eso.
Ajá.
Ahora, viene Netflix y dice, bueno, yo voy a desembarcar. La cuestión es que se va a encontrar con una serie de cuestiones, con una serie de idiosincrasias de la infraestructura de red a nivel de Latinoamérica, que no es la misma que en los países desarrollados.
Uh-huh.
En Estados Unidos o en Europa, uno puede contratar, y de hecho es el servicio de 20, 50 megabytes por segundo, que
sí,
para ver una película de alta definición resultan adecuados.
Está bien.
Acá en Latinoamérica hay algún servicio premium que puede ser de un poco más, pero en general, en la mayoría de la región, estamos hablando de 1 o 2 megabytes por segundo. Y aunque te ofrecieran, por ejemplo, 6 megabytes por segundo en algunos proveedores, nadie te garantiza, esos proveedores no pueden garantizar, o no lo, de hecho no lo hacen, que vos vas a tener todo el tiempo 6 megabytes por segundo. Es
Está
lo que
bien.
Se llama mejor esfuerzo.
Está bien.
Esa es una característica. Entonces, la pregunta es, con este ancho de banda disponible en la mayoría, digamos, de quienes tienen internet en Latinoamérica, ¿se va a poder bajar una película de las que ofrece Netflix sin que la experiencia de verla sea traumática? En
claro.
El sentido de se para, vuelve a arrancar, se vuelve a parar. Ese es un gran, sobre todo en lo que tiene que ver con streaming, ¿no?
Sí, porque en ese sentido te conviene dejar bajando la película y por las dudas ir al video club y alquilar una película.
Mientras la dejas bajando.
Claro, mientras te vas caminando.
Claro, claro, claro.
Te vas caminando.
Pero hay otros factores interesantes. En la Argentina, sobre todo, hay una cultura del videocable. Por ejemplo, esto es un dato conocido, pero en general, cuando uno se pone a ver cuál es la penetración en la Argentina de videocable, y estaba buscando algunos valores, concretamente decía que en Argentina en 2012 va a haber 7,92 millones de abonados.
Sí.
Estaba viendo cuál es la cantidad de hogares que tenemos, que son 14 y pico de millones de hogares que hay en Argentina, ¿no?
Uh-huh.
Estamos hablando, haciendo números rápidos, 45-50% de penetración del cable. O sea que Netflix viene a un país, en el caso de la Argentina, pero en el continente también hay con menos, digamos, penetración,
sí, con menos penetración,
pero también
sí.
Hay, en donde esto de ver, no hay un jugador, digamos, que esté empujando el video a través de Internet. La gente, en general, ve video a través del cable.
Uh-huh.
Además, otro factor interesante, Netflix transmite películas.
Sí.
La gente a través del cable en general ve películas, series, noticieros, programas deportivos.
Así es.
La otra cuestión es que hay jugadores, yo digo jugadores, digamos, empresas, hay proveedores de servicios que se están metiendo en el tema de la provisión del video, como es el caso de Telefónica,
por ejemplo.
Entonces, la pregunta que uno se hace es cómo va a tomar Telefónica, que es el dueño de la infraestructura de red, el hecho de que un proveedor de contenido venga y le use su infraestructura libremente. ¿Qué tipo de acuerdo va a tener que hacer Netflix para llegar a poder usar la infraestructura sin que el dueño de la infraestructura, uno supone que no lo harán, pero bien podría pasar, esto es, lo digo como una posibilidad, de que impusiera algún tipo de restricciones? En otros países ha pasado que ante la llegada de la voz sobre IP, algunos proveedores de servicio, y bueno, han cortado, cerrado un poquito la canilla y ya no le dan tanto ancho de banda, no permiten tanto tráfico de voz sobre IP. Entonces, digo, como preguntas para hacerse, hay unas cuantas en ese sentido, ¿no?
En tu opinión, digamos, una empresa como Netflix no hace un anuncio generando nubes de humo, ¿no es así?
No, sería muy malo además para su propia publicidad. Uno entiende que debe tener, digamos, cerrados una serie de acuerdos, tanto a nivel de infraestructura como con los proveedores de ese contenido. O sea, hablamos de un Sony, hablemos de una Paramount, es decir, quienes van a proveer ese tipo de películas. Uno entiende que en algunos países ya tendrán también, antes de hacer el anuncio, un socio local que les va que va a trabajar, digamos, que conoce, digamos, el mercado y les va a ayudar a empujarlo. Esto no se conoce, pero es un poco lo que uno se pregunta.
Estuve, a raíz de la promoción del programa de hoy, me contesta un amigo que vive en Estados Unidos me comentaba, sí, nosotros hemos sido consumidores de Netflix, y la verdad que dice todavía me interesa ir al video y recorrer un poco las islas, de ahí ver y caminar de un lado para otro. Y además, se quejó de la calidad con la que se veían las películas.
Claro.
Lo cual me resultó interesante, ¿no?
Hay un factor interesante. En este momento, los usuarios de tecnología estamos en un momento de transición, es decir, no estamos en un estado definitivo. Avanzamos hacia lo que se llama la convergencia, esto que yo llamé el triple play. Cualquier evolución en este sentido se va a dar con los dolores de parto, y tampoco hay garantías de que todo el mundo llegue al final de esa evolución de la misma manera.
Está bien.
Entonces, incluso dentro de los Estados Unidos, hay un montón de factores a considerar, por ejemplo, cuán lejos está del centro de datos que le está proveyendo la película.
Está bien, claro.
Y esa es una pregunta que yo me hago. O sea, ¿Netflix va a poner un centro de datos en Brasil o en la Argentina o en Chile para poder proveer ese contenido, digamos, desde un lugar más cercano? Son todas, o sea, cuando hablamos así de la nube, o sea, Internet figuradamente es esta nube y nosotros nos bajamos todos los contenidos de ahí. Esos son centros de datos interconectados que tienen que estar en algún lugar físico.
Está bien.
Entonces, también esa es otra pregunta interesante para hacerse, ¿no?
¿Te consideras un futuro usuario de Netflix?
Sí.
Definitivamente.
Sí, definitivamente.
Okay.
Yo creo, el otro tema va a ser el precio.
Ajá.
$8 y pongamos que puede haber alguna variación. Es el precio en origen, $8, o sea, en este momento estoy dando un precio que es el que me pasaron, puede ser orientativo, a lo mejor no es precisamente ese, pero más o menos.
Uh-huh.
¿Cuánto va a salir esto aquí? ¿Y cuánto significa esto para el poder adquisitivo de quienes están aquí?
¿Va a
ser un precio comparable al del cable? Porque para competir con el cable va a tener que competir con un precio bastante más bajo, para crear una masa crítica de usuarios que haga que el negocio funcione.
Bueno, ya si fueran $15 sería más bajo que cualquier cable.
Exacto.
Si fueran $15 ya sería más bajo que cualquier cable.
Exacto. Sí. Pero no lo sabemos.
No lo sabemos. No.
Esa es un poco la cuestión. Y además, ¿qué van a hacer los cables, que son los incumbentes, que son los que están aquí?
Tal vez formen parte de alguna manera del negocio.
Compren
parte de la distribución.
A lo mejor.
Y lo ofrezcan como parte de su paquete.
Yo no desconozco totalmente, pero en el tren de especular, es como que Netflix es un jugador. Mirá, es uno de los jugadores que ayudó a desbancar, digamos, a lo que era Blockbuster.
Sí, ah, claro.
O sea, aquí en otros países generalmente, bueno, uno dice, la Blockbuster lo mató la piratería. Y eso localmente es posible que sea cierto. Pero en realidad en sí fue visionario en el sentido de haber visto y haber entendido cuál era el futuro del video.
Exactamente.
Blockbuster estaba demasiado, como hemos visto, atado al tema de los ladrillos, al tema de la presencia física y de su despliegue logístico en el tema que era físico más que online, digamos.
¿Estaría bien si decimos a no ilusionarse mucho por ahora con Netflix, pero estar atentos?
Yo creo que sí, yo creo que los anuncios para fin de año, bueno, a lo mejor vemos algo en algún lugar de América Latina o alguna cosa tímida aquí, esa sería mi impresión, pero yo sería cauteloso. Por algo, bueno, el anuncio para España está programado para el año que viene recién.
Alejandro, muchísimas gracias por tu colaboración con La Búsqueda.
Muchas gracias a ustedes.
En otra oportunidad nos encontramos. Chao, gracias.
Nos encontraremos.
Chao, chao. Alejandro Alonso, periodista en temas tecnológicos, ¿sí? Y le encantan estas cosas.
Sí.
O sea, le encanta. Sí.
No, pero es muy loco para pensar, bueno, del paso de lo material a lo inmaterial, cómo influye. Entra a la página.
Sí. ¿Te gustó?
Está la familia frente a algo que es como un resplandor.
Sabía que ibas a decir eso, sí.
Es como un resplandor, pero no sabes si es el televisor, si es la computadora.
Es algo que te da una imagen.
Es un resplandor.
Y es muy tentador. El sillón, viste qué cómodo, en L. ¿Sí? ¿Es una familia tipo? Decime si es una familia tipo. Porque
familia tipo.
Sí, es una familia tipo. Me encanta cuando pones...
entre medio de las piernas de la nena.
Decime, ¿hay un papá varón XY y una mamá XX? ¿Sí? Sí, es eso. Sí. ¿Y hay un nene y una nena?
Perfecta.
Decime, familia. ¿La nena es rubia?
¿Cómo lo sabía?
Hemos completado la familia tipo.
Y el hombre está como abrazándolos a todos. ¿Los está protegiendo? Bien. No, es terrible esto. Hay un LCD gigante.
Ay, ay, ay. ¿Cómo no fue?
Es para pensarlo en América Latina.
La próxima llega, vez, recuérdenme que me cuide de hacer un programa con una comunicadora.
No, pero el tema del resplandor es terrible.